Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a otro de esos chismecitos sabrosos que son de segunda vuelta, porque ya habíamos tenido aquí al invitado antes. No quiero decir el número exacto de episodio porque la verdad no lo tengo aquí a la mano, pero ya habíamos grabado antes con Alex, pero poco más de 2 años atrás.
Sí, ya tiene. Sí,
ya tiene buen ratito.
Sí, un poquito más de 2 años.
Ustedes, si son fans del Centésimo Mono Podcast desde hace mucho tiempo, recordarán un episodio que se llama Un Mexicano en la NASA, porque estabas a punto de irte.
Sí, ya faltaba casi medio año, ¿no?
Sí, de hecho estabas así ya de que viendo cómo iba a estar el tema de presupuestos y cómo iba a estar la llegada, y por ahí a varios de ustedes les tocó libreta de Alex. Entonces, si la tienen, presúmansela a la raza en la red social. Porque precisamente tenemos aquí la segunda vuelta con Alex Romano. ¿Cómo estás, mi hermano?
Bien, bien. Un poquito abrumado. ¿Cómo así? Acabo de darme cuenta que tan rápido pasa el tiempo.
Sí, ¿no? Qué cabrón. Sí. O sea, yo vivía en otra casa, el estudio no existía. El podcast creo que iba en la primera temporada, si mal no recuerdo. Tú todavía no estabas ni siquiera todavía aterrizado en la idea de que ibas a estar en el concurso en la NASA. Sí.
Y era un problema porque también estaba preocupado. No había sacado el tema de la visa.
Ah, no mames, sí, no me acordaba.
¿Te acuerdas parte? Que me habías dicho que no. Ajá. Que meterle todo.
Sí.
Y ese fue el detalle.
Shit.
Y ahorita ya, ¿qué pasó? Digo, no.
Qué cabrón, o sea, subirse a la nave espacial del tiempo a regresarte de que, wow, ¿cuáles eran mis problemas hace 2 años y cuáles son ahora, no?
Por eso dicen que hay que disfrutar el camino.
Claro. Presúmele a la raza tu chamarra para que la vean ahí, y ahora que ya podemos presumir en YouTube, ahí está la chamarra de la NASA. Cuéntale a quien no escuchó el primer episodio, digamos, si partiéramos todo esto en episodio 1, episodio 2... Uh-huh. Lo resumo en unos 30 segundos. Estoy con Alex, quien ganó un concurso para ir a estar en un programa en la NASA, cosa que ya sucedió. Entonces, hoy nos vas a contar qué pasó, cómo fue el no mames, ya mañana me voy, y luego llegar y todo el proceso. Somos todo oídos.
Sí, pues más que nada nervios. Uh-huh. Era como un Alex perdido en el mundo. Yo creo que...
No mames, ¿cómo llegué aquí?
Sí, sí, exacto. Y por una parte, pues muy padre. O sea, fue una experiencia súper hermosa. Realmente fue como un año de travesía.
Ok.
O sea, cuando pasó el programa me regresé y ya fue como de... ajá. Ya, regresé a la realidad.
Sí, debe haber estado duro ese trago.
Sí, pero... sí, era... Con muchos nervios. Uh-huh. Muchos nervios. Estaba en un lugar que no conocía.
Claro.
En un idioma que puedo hablar, pero no dominar. ¿No?
Como... ¿No era tu lengua madre?
Sí. De hecho, dije, ah, sí. Veía películas, leía libros. Ajá. En inglés, cosas así. Pues sí, les entiendo.
Ok.
Y dije, ya, estoy listo. Yo creo que puedo defenderme. Ajá. El primer día, la primera persona que me habló, ajá, ahí en el programa, porque era como un tema militar.
Ok. Pues,
tipo así. Llegó y... ah, no, no, no. Y yo...
¿cómo? Disculpa.
Sí. Y no sé, apliqué la de me voy hasta atrás para que no me pregunten nada.
Al güey de hasta adelante siempre le toca el ejemplo.
Exacto. Ajá. Es como, bien, vamos a hacer esta actividad. Ajá. Es así, así, así. Toma el ejemplo. Y yo dije, no, 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 no. Ay, aquí no, cabrón, voy a ser él. La verdad es que... pero todo es cuestión de práctica.
Sí.
Sí. Me di cuenta que era cuestión de práctica.
Y o sea, ¿no tenías como contemplado que el idioma pudiera ser un obstáculo hasta que llegaste ahí?
Exacto. Ajá. Y me empezaron a hablar muy rápido. Es que yo decía, le entiendo a mis profes, puedo platicar con alguien. Ajá. Pero pues el profe habla inglés, pero mexicano no.
No es lo mismo el, ¿cómo se dice? El listening exercise. Y que la maestra ponga un CD con un exercise number one.
Y de hecho hasta lento, ¿no?
Ajá, claro, claro.
Para que le entiendan.
No, sí, es que ya cuando el slang y entran los acentos y... ¿Cuánta gente participó en el programa?
Como 120.
Paso, madre. O sea, eras chavos, tú más 120 personas,
sí,
en el concurso. ¿Y en qué constaba?
Era más que nada como un programa, uh-huh, educativo. Uh-huh. Y a lo largo, al principio del programa llegamos y nos dieron una presentación. Uh-huh. Que a la chica ya se le entió un poquito, okay, mejor. Dieron una presentación y en esa presentación nos explicaron como que el cometido del programa.
Okay.
Y lo que teníamos que hacer. Porque era el programa, hacíamos actividades, ajá, pero en paralelo estábamos trabajando en un proyecto.
Okay.
Que realmente nos explicaron la primera vez que cuando fueron a la luna por primera vez, tuvieron mucho problema con el detalle del polvo. Mm. Había mucho polvo y no contaban con eso.
Okay.
Entonces sus mecanismos fallaban. Ajá. Por ejemplo, una llanta, lo que sea.
Por la cantidad de polvo lunar.
Ajá. Okay. Y fallaban los mecanismos. Entonces lo que apuesta NASA a futuro es por una propuesta de complaint mechanisms, que son como mecanismos de una sola pieza. Mm. Y por esa falta de piezas, digámoslo así, tiene varias ventajas. Una de ellas es que el peso, como es una sola pieza, pues no necesita, digamos, un tornillo, un engrane, yeah, todo esto. Lo que se busca de un complete mechanism es que haya una entrega de un esfuerzo, okay, digámoslo así, una pinza. Hay fotos de pinzas de los complete mechanisms y básicamente era eso.
Okay.
Teníamos que poner en la mesa los conceptos de un complaint mechanism y además teníamos que pensar de qué material iba a ser.
Okay.
Porque como tal, lo que les interesaba era el material.
O sea, la manera de hacerlo más ligero, resistente y que aguante un viaje para una expedición lunar, quiero pensar.
Sí, sí, okay, sí, sí. Y ahí se nos explicó que la persona que tuviera, digamos, como que la mejor idea, uh-huh, iba a tener la oportunidad de mandar el proyecto, uh-huh, a la Estación Internacional. Ah, a un, verdad, módulo que se llama Módulo MISI.
Ok.
Que precisamente es para prueba de materiales.
Y, o sea, digamos, estas 120 personas que me dices, ¿estaban compitiendo en todas, entre todas, o en equipos, o cómo estaba la cosa?
Nos dividieron en equipos. Ajá. Y nos pusieron nombres.
Ok. Uh-huh.
Nosotros éramos GPL.
Ok. ¿De cuánta gente constaba tu equipo?
De... como 8 personas.
Ok.
8 personas.
¿Quiere
personas
decir que eran más de 10 equipos compitiendo entre, ajá, ustedes?
Sí, sí. Okay. Ya entre todos.
Ok.
Y básicamente era eso. Estuvimos ahí una semana trabajando.
Ok.
Trabajando era temprano. Uh-huh. Era, no sé, un poco gracioso. Te digo que tenía como una onda medio militar.
Ajá. Sí, entonces, sigue siendo NASA.
Ajá. Entonces era así como de las 6 de la mañana. Ajá. Así de, hey guys, wake up, lights on, pa.
Vámonos.
Y te prendía la luz.
Ajá. El gallo.
Sí.
Dame
sí,
en paz, güey. Sí. Muy temprano.
Yo creo que ese día sí podía yo despertar al gallo.
¿Y o sea, cómo era el día a día? ¿Te despiertan a las 6 y luego qué seguía?
Sí, era despertarse, ir a desayunar, ajá, y empezar a hacer actividades.
Desde tempranito.
Ajá, desde temprano. Y ellos desayunaban a las 6 de la mañana. Ajá. No, 7 de la mañana. Era después como que la comida a las 12 del día.
Okay.
Y la cena era a las 6 de la tarde. Y de ahí hasta el siguiente día.
Muy gringa la cosa.
Sí.
Dinner time a las 6, 7. Por eso los hoteles se atascan de gente gringa. Ya todo el mundo viene arreglado a las 6, 7 de la tarde. Y los mexas todavía bien pedos en la playa. Que, güey, ¿qué cenar aquí? Todavía no son las 10 de la noche.
Uno que va cenando como a las 10. Ajá. 11 o hasta más tarde, obviamente.
Y entonces, digamos, todo el día durante el tiempo que duró el programa era una... ejercicios y o sea, como actividades educativas, por así llamarlo, y otra parte era el concurso.
Sí, sí, sí. Okay. Se nos daba la oportunidad, bueno, creo que a partir de... después de la cena, empezaba como el tiempo de que ustedes pueden hacer lo que quieran, pero ese tiempo generalmente se ocupa para trabajar en el proyecto.
Ok.
Entonces era después de la cena.
Eres libre, pero no tanto.
Sí. No, y sí nos traían mucho a raya. De hecho, no pudimos así salir a conocer Huntsville ni nada por el estilo.
Ok.
Además que sí, las digámoslo así, que las actividades eran todo el día.
Ok.
Todo el día, todo el día. Y a veces hasta corriendo. Vámonos aquí, vámonos allá.
Y, o sea, ya que se desarrolló y todo el rollo, ¿quién resultó ganador? ¿Cómo estuvo la cosa?
Estuvimos 3 equipos. Ajá. Fíjate que fue una situación muy, muy graciosa. Un día antes del programa, unos días antes, yo estaba en mi casa y de la nada me llegó un mensaje de un conocido de la universidad.
Ok.
Oye, ¿qué vas a hacer con las tareas? ¿Cuáles tareas? No, pues en el Basecamp. Y nosotros estábamos en una plataforma que nos daban como tareas y todo eso antes del programa. Y yo, ¿de qué hablas?
¿De qué hablas, Willis?
¿Qué estás hablando? Y agarra y me dice, del programa. Y le digo, ¿pues qué? ¿Tú vas a ir? Me dice, sí.
Ah, cabrón.
Y yo, no, man.
Ajá.
Sí, le digo, oye, ¿por qué no me dijiste? Le digo, desde el principio hubiéramos estado juntos, claro, ¿no? Y todo esto. Pero sí, fue muy sorprendente, o sea, ni me lo esperaba. Y ya era como que, llegó allá, ya no estaba tan solo.
Ajá.
Pero sí, a la llegada y todo eso, creo que casi me pierdo.
Sí. ¿Cómo?
Cuando yo llegué, recién llegué. Por eso digo que era un Alex perdido por ahí.
O sea, ¿de que en plan del aeropuerto hacia las instalaciones o cómo?
Sí, sí, sí.
Pues, ¿qué pasó?
Pues es que yo estaba preguntando informes y le decía, no, pero es que ¿dónde está este trenecito?
Ajá.
De este lado. Y ahí iba yo. Y no, que no, pero yo después vi a unos chavos bien perdidos también. Y yo dije...
estos se parecen a mí.
Ajá.
Estos van al mismo lugar que yo, se me hace.
Como el chiste de Polo Polo, ¿no? Creo que ese güey va para allá.
Exacto.
Va bien vestido. Yo creo que va para el mismo lado. Así, así, igualito. Yo estaba ahí y dije, ay, yo creo... ustedes vienen del programa. Sí, sí, sí. Le digo, ¿saben en qué estación es? Ah, está bien lejos. Es que nosotros venimos de... ¿qué es? De Puebla, creo que venía.
Ah, ok.
Y yo, pues qué padre, ¿puedo ir con ustedes? Sí, y solo así me guié, pero yo me hubiera perdido.
Ok.
Sí. Porque fue el detalle que fue un... ay, se me fue la palabra. Transbordo.
Transbordo.
Ajá. Sí, tuve que... hice escala.
Ok.
Entonces, en ese me perdí.
Y asumo que había gente de todas partes del mundo.
Sí, había personas de Estados Unidos. Ajá. Había una chica de Venezuela. Uh-huh. De Venezuela estaba. Personas de Nueva York.
Ok. Sí. Pero así era como regados de que asiáticos, africanos, europeos, no.
No, no, no. Solo había personas de Estados Unidos, venezolana. Y había una chica que decían que venía, creo que de Japón o algo así, pero okay, nunca la vi.
Okay.
Es que como tal, yo creo que como era un concurso, llegamos y nos separaron en equipos y no nos dejaban ni interactuar con los del otro equipo.
Okay.
No sé, para dar ideas o,
como para
o robarles
que,
algo.
No, que no vaya a ser que haya espionaje aquí esta madre. Bueno, pues es que también si tiene implicaciones militares lo que se está desarrollando y pues espaciales, o sea, para la Estación Internacional y tal, pues supongo que se trata de cuidar la info para que no se la chingue Elon Musk, ¿no? Supóngome yo. No sé.
Guarda el tesoro acá.
Sí.
No lo dejes en las garras. No, pero...
chingado capitalismo.
Ajá. Sí, no, pero... sí, no nos dejaban interactuar. Entonces era solo estar interactuando con nuestro equipo.
Okay.
De hecho, en la comida igual no se paraba. Y como nadie se conocía, pues hay veces que comíamos el mismo horario, pero todos en su mesita, ¿no? Nadie.
Qué cagado, o sea, sabiendo que estás participando en el mismo programa y pues como que no poder hacer como migas con los demás porque pues competencia.
Sí, ajá. Sí, sí, sí. Entonces así nos manejaron.
Ok. ¿Y cómo estuvo ya el tema de la votación, el podium, o ganaba uno solo, o cómo estuvo la cosa?
Había una premiación de 3 equipos.
Okay.
Porque generalmente ganan 2, ajá, pero uno gana la oportunidad de mandar el programa, el proyecto.
Okay.
Entonces, esa vez era se juntaron los 2 programas, porque ajá, por el COVID no se hizo la sesión anterior.
Okay.
Entonces, también por eso había mucha gente, había como 100 personas, pero generalmente okay, hay como 50, 60 personas.
Okay.
Y nos comentaron las personas de ahí que sí, las actividades estaban muy aceleradas, que todo era muy apresurado porque había mucha gente.
Okay.
Por los 2 programas.
Yeah.
Incluso, pues no sé, eran muchos chavos como de mi edad, de 22, uh-huh, 20 años. Y la chica, ¿tienen 20 años? Uh-huh. Nosotros, sí, ¿por qué? Ay, están más grandes que yo.
Ah, chingao.
Nuestra guía, digámoslo así, era más pequeña, creo que tenía como 19 años, 18.
¿Pero qué pedo? ¿Pero o sea, ella también estaba participando?
No, eran como los guías dentro de...
Ah, dije, no seas mamón, o sea, pues...
Sí, de hecho se habló de una niña...
What a genius.
Se habló de una niña que en internet dicen que es una niña genio.
Ok.
Y que según iba a ir a esa sede del programa, yo dije, ya perdí.
Ella no, por favor.
Sí, dice, no.
Es la Messi, ojalá, de la
astrofísica.
Pierda
el vuelo. ¿No? Ya echando la mala.
Que le nieguen la visa.
Sí, sí. No, pero al final no la vi. O sea, creo que no llegó. Creo que sí tuvo detalles con la visa y todo eso. Como era una niña de 12 años, creo. 13 ¿What? Años.
Ay, cabrón. O sea, really sí, niña genio,
sí,
mal.
Sí, 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 sí. Que ya estaba estudiando en la UNAM.
¡A la madre! Ok.
Sí, se sonó mucho. Fue unos días antes de que yo me fuera.
Wow.
Y sí, iba con el miedo.
Pues no mames. Sí, o sea, literalmente es como que te toca cubrir a Messi, compa.
Exacto. Okay. Voy a ir a echar una reta y que me pongan a Cristiano, a Messi en el mismo equipo.
Exacto. Dije, no, vas de central contra Haaland, güey. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Les presentaron el proyecto ganador? O sea, ¿todos lo pudieron ver o solamente les dijeron ganó tal equipo y tan tan?
No, sí. Mientras se acercaron los días, vino una persona, un astronauta, de hecho. Que,
¡wow!
Estuvo ahí con nosotros. Nos estuvo hablando, dando retroalimentación.
Ok.
Y desafortunadamente...
¿También tuve... ingeniero?
Sí, sí, sí.
Ok.
No, sí, era ingeniero.
Ok.
Desafortunadamente tu equipo, ajá, de preferencia,
ajá,
trabajó en un modelo 3D casi la mitad de la semana.
Okay.
Y llegó el astronauta y dijo, sí, está muy chida la idea y todo. Y dice, les aceptaríamos la idea, pero el problema es que es un mecanismo 2D. Y nosotros así de no. Porque literal era 3D, pero realmente tenemos que hacer como algo con este grosor, más o menos.
Ok.
No tan grande.
Ok.
Entonces, pues, fue a trabajar otra vez esa mitad de semana.
Ah, o sea, es como si tu proyecto empezara de cero otra vez.
Sí.
Por el hecho de las dimensiones de lo que estaban creando.
Sí, porque van con un espacio extremadamente limitado.
Claro.
Era pequeñito, estaba de este tamaño.
Ok.
Entonces, eso era lo que... Ya después nos dijo, está muy chido. Ajá. Está muy padre y todo. La verdad es que muy amables y...
O sea, y... ¿ustedes en qué se centraron? ¿Ustedes desarrollaron una pieza para qué?
Ok. Además de poner en práctica, uh-huh, teníamos que proponer un material.
Okay.
El cual tenía que tener un recubrimiento.
Okay.
Y un actuador que le llamaba.
Ah, ok. O sea, entonces lo que ustedes desarrollaron para competir era más bien el tema material.
Sí, sí.
No tanto un prototipo de una pieza o de un whatever.
Ajá, por eso digo, se concentraban. O sea, como que les interesaba más el material.
Ok.
Y era poner en práctica, ¿no? Digamos, uh-huh, ¿qué mecanismo haría? Un ejemplo muy sencillo de un complete mechanism sería la tapita del champú.
Ok.
Como es de una sola pieza,
ajá,
evidentemente llega un momento en que por el esfuerzo, por el tiempo, llega un momento de ruptura.
Ajá.
Entonces se rompe.
Ok.
pero prácticamente ese es un, okay, un complete mecanismo.
Entonces, desarrollar un mecanismo que sea lo más sencillo, resistente, duradero y que no se joda con el polvo lunar.
Sí, sí. Okay. Claro. Y por la radiación y por el calor. Bueno, bueno, más que nada radiación, porque está... Que resista las condiciones, porque...
Okay.
Después nos hablaron acerca de... Para ese tiempo faltaba todavía como... Sí, unos 5 años. Nos hablaron acerca de el proyecto Artemis, que se está escuchando mucho ahorita.
Okay.
Su tarjeta de presentación, digámoslo así, que es que van a llevar a la primera mujer y a la primera persona afroamericana a la luna otra vez.
Órale.
Y eso va a
hablando estar... de inclusión forzada. Me cagas, Disney, cuánto daño nos has hecho. ¿Por qué huevo tiene que haber ese tipo de inclusión?
Criticaron Mario Bros. Porque no fue inclusivo.
Pues sí, o sea, es como, no seas mamón, güey. ¿Por qué lo quieres hacer Mario Bros. Latino o Luigi con los ojos jalados? Porque iba a salir
un Todd moreno, ¿no?
Güey, me caga. Bueno,
pero...
Pero entonces el proyecto consta en que se manden a 2 personas a la faz de la luna. ¿Con qué propósito?
Hasta lo que yo recuerdo, tengo entendido, nos dijeron que ya tenían planeado poner algo ahí.
Ok.
Y más que nada investigación, como les falló todo el... en el alunizaje, o bueno, digamos que sus artefactos fallaron, pues eso era primordial. Y eso era lo que estaban buscando.
Sé que va a haber mucha gente que esté escuchando esto que domine perfectamente el tema de la exploración lunar y otra que no tenga idea, más allá de las fotos de Neil Armstrong hace 50 años.
Sí.
Más. ¿Dónde estás tú en cuanto al tema de la exploración lunar? O sea, ¿qué tanto vamos a poner en la mesa esta... Este pedo conspiranoico de mucha gente de que no, la exploración lunar no existe. Eso pedo se hizo en un estudio en Hollywood y whatever, ¿no? O sea, sí. Ya que estuviste ahí, ya que viste todo este rollo, ¿cuál es tu postura respecto de la exploración lunar?
Pues que sí llegamos. Uh-huh. Yo creo, por ejemplo, un día salió el tema con un amigo y me dice, no, que no existe, que no sé qué. ¿Cómo vas a saber que existe? Le dijo, ah, mira, pues la NASA pensó en eso, que no le ibas a creer.
Ajá.
Y pusieron un cuadrito pequeño que te puede reflejar un láser.
Exacto.
De hecho, creo que las coordenadas están en la página.
Como un espejo mamoncísimo, ¿no?
Ajá. Que puedes mandar un láser y puedes recibir la señal de regreso. Y te das cuenta que, pues sí, fueron allá.
Yeah.
Y dentro de esa plática...
Si es usted fan de Big Bang Theory, hay un episodio en lo que lo hacen.
Creo que, de hecho, es... No, no es el primero, pero es de la primera temporada, creo.
Creo que sí, por ahí. Tiene que ser, ajá.
Y en esa plática yo le decía, a ver, ¿tú estás a favor del avance o en contra del avance?
Uh-huh.
Y ahora me dice, no, pues que a favor. O sea, te gustaría que las cosas fueran mejores, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Y le digo, si el alunizaje es un gran paso para nosotros, ¿por qué estás en contra de eso?
Uh-huh.
O sea, simplemente es vernos como raza, ¿no? De, ah, mira, llegamos a la luna. Independientemente de que sea ya Chivas o el América, ¿no?
Uh-huh.
Estados Unidos o Rusia, quien sea. Al final de cuentas, como especie, digámoslo así, llegamos.
Uh-huh.
Y fue un lapso de tiempo corto desde el primer, desde la primera máquina voladora.
Uh-huh.
Fueron como 50 años.
Sí, o sea, del prototipo de los hermanos Wright hasta el día que se paró el mundo para ver el alunizaje.
Exacto. 50 años.
Es un crecimiento cabroncísimo, pero al día de hoy, porque creo que ese es un tema que de pronto se habla en estos foros, videos, todo lo que tenga que ver con sospechosismo y conspiranoicismo,
sí.
De que ¿por qué llegamos a la luna en el 69 y después ya no hubo información alguna así como que, ah, bueno, ok, ya llegamos y ahí paró la cosa, ¿no? Como que de pronto... A principios de siglo se empezó a hablar más de la exploración en Marte y de que si los rovers que exploraban la faz de otro planeta y pero qué pedo con la luna, por qué no continuamos yendo, por qué no hay una colonia ahí todavía. Pues yo tengo mi versión, pero me gustaría escuchar la tuya.
Sí, pues principalmente es que no sé cómo explicar. No sé cómo decir. Bueno, el simple hecho de poder ver cuánto dinero están gastando para ese tipo de investigaciones. Y yo creo que pues no encontraron nada en la luna. O sea, una piedra, polvo. Y a lo mejor no tenían la capacidad de pensar que en ese tiempo eran como... kilobytes de memoria. Y con eso llegaron a la luna y dicen, ay, acá tienes una micro SD de 1 terabyte y todavía no van a la luna. Bueno, es que a lo mejor no había nada. Y no tenían los instrumentos tal vez para investigar.
Más allá.
Allá arriba, sí. Y por eso se busca lo desconocido. Ir a Marte.
Sí, la exploración, pues dentro de la curiosidad científica siempre primero es la exploración como incentivo a ser, no conozco esto, no entiendo nada de esto, entonces quiero tratar de entenderlo. Y pues como dices, si es que se llegó a la luna y no se encontró nada, como dices, una pinche piedra en la que no hay agua, no hay vida, no hay nada más que polvo y un lado que brilla y uno que no, pues también no es como que sea barato ir. Entonces, pues, ¿a qué vas a ir si sabes que no hay ni madres?
Sí, de hecho, todo esto se abrió, o sea, yo creo que muy en gran parte de por qué estamos yendo otra vez, se abrió gracias a la propuesta de Elon, de cohetes que regresan, porque es carísimo mandar un cohete espacial.
Sí, claro.
Y era prácticamente una pérdida total, era como si tú compraras un cohete, sabes que va a explotar, o sea, ya no lo vas a volver a usar. Y era lo mismo, de hecho ahí nos platicaron que NASA estaba muy bajo de recursos.
Órale.
Y que estaban rentando bases de lanzamiento rusas para poder lanzar sus cohetes.
¿What? Oscase. Sí,
nos comentaron que estaban mal.
Órale. Wow.
De hecho, es un tema interesante. Mucha gente que yo escuché allá de Estados Unidos hablar es de que ellos están mal. Pero bueno, a su manera, ¿no?
Claro.
Están mal. De hecho, hablé con una chica y me dijo que estaban mal. Que prácticamente estaban muy endeudados con China. Y que ahí, de la clase que tú nacías, es en donde te vas a quedar.
Ah, sí, bueno, eso, la movilidad social ya no existe. Ya, sí, lo dije en otro episodio, pero con mucho gusto le vuelvo a generar pesadillas a la juventud que nos escucha y la no tan juventud. Que este dato lo escuché en una exposición de un güey que estaba dando una conferencia en el Foro Mundial de Economía, que dijo, en los años 40, si tú nacías en un estrato social, vamos a dividirlo solo en clase baja, media y alta, en el estrato en el que tú hubieses nacido de los primeros dos, siempre y cuando tuvieras educación y te dedicaras a trabajar, existía el 80% de probabilidades de que tú te murieras en un estrato social más alto del de tus padres o aquel en el que naciste. Hoy, solo el 4% de la gente se muere en un estrato social distinto de aquel en el que nació. 4%.
¿Qué sí? Digo.
Pero pues es que ahí es en donde entra el reality check de muchas cosas. En realidad, pregúntate en qué constan las clases sociales. O sea, ¿cuánto tienes que ganar para considerarte de una o de la otra?
Que se llame ya alta sociedad, ¿no? Por ejemplo, de saltar de la media.
Se supone que la clase media en México tiene que ganar arriba de 60 mil pesos al mes. Entonces, si ahí está la raya, es como... ¿Y si somos clase media, güey? ¿O vivimos toda la vida pensando que somos clase media y somos cualquier otra cosa?
Sucede como, y al igual que con la comida, yo he escuchado en los últimos años, no, que ya no comas esto porque es malo. Y yo decía, ¿y entonces a quién le hago caso? Como dices tú, no, si está bien comer eso, no está bien. Si soy clase media o no soy clase media.
¿En qué momento empezamos a odiar al gluten? Porque yo no crecí con una infancia en la que, es que tiene que ser gluten free para empezar. ¿Cuándo empezamos a odiar el gluten, por ejemplo? Entonces... Me interesaba preguntarte acerca de eso porque, claro, o sea, estuviste en la mera mata del estudio de la exploración espacial, del tema de cohetes. A mí el tema de la estación espacial me vuela la cabeza porque si usted que está escuchando esto no sabe a qué me refiero, digamos que, como decías hace rato, hay muy pocas cosas en las cuales la humanidad se une a pesar de cualquier otra cosa. Neta, son muy poquitas. Porque en todos los aspectos, la religión, la política, las ideologías, el varo, mueven muchas cosas. Pero la exploración espacial se ha mantenido como una de esas en las que sí podemos cooperar. Entonces, hay una madre allá arriba, no perceptible al ojo desnudo, que es una estación en la que todos los países cooperan para que esa sea como una... Voy a usar un ejemplo bien pendejo, como si fuera una terminal de autobuses entre el espacio y la Tierra, en el cual todos los países pueden ir, la pueden utilizar para exploración,
investigación
y todo esto que a todos nos beneficia como raza, ¿no?
Es como, por ejemplo, nos enseñaron que ahí lograron cultivar chiles y se hicieron unos tacos.
Sí, ¡qué sí, buen sí. pedo!
Sí, fue como de unos... ¡Ay, por qué chiles! Ajá. Ah, pues no sé,
hay
pero...
que mexicanizar las cosas. Ya estuvo Peso Pluma con Jimmy Fallon. ¿Qué más prueba apenas, quieren de eso? ¿No? Sí, ayer o antier, creo.
Cantando. O sea,
ajá. Ya, y, todos... ya están regionalizando.
Nos abandonó Bad Bunny y todos nos hicimos belicosos.
Ajá, exacto. De pronto se puso raro el after y sí, ahora hay corridos en todo el mundo.
Exactamente, fue como un after, ¿no? Ajá. Estaba la fiesta. Siempre después de una fiesta es poner ya música de rancho ya es... y así para estar ya triste.
Es o sea, cuando, ya así, cuando ya se puso raro el after, empiezan los tamborazos y el acordeón.
Exacto.
Ajá. Está, o sea, los ¿me estás diciendo que estamos en el after de la humanidad? Perra madre.
A lo mejor. Ojalá no acabe la fiesta. Ojalá no se acabe la fiesta. Exacto. Un buen ejemplo.
Nos vamos a quedar los aferrados hasta que amanezca. Sí.
Me quedé con esa estadística del 4%. Qué abrumador.
Está muy cabrón.
Pero
eso se llama la movilidad social, el subir de estrato social. Pero pues, o sea, me vino a la cabeza por lo que decías de que muchos gringos se perciben como un país en declive. Y esto tiene mucho que ver con el pedo de toda la propaganda de Donald Trump de estar diciendo... Es que China son los malos, es que los árabes son terroristas, es que los mexicanos son violadores. Y hay, pues hay un chingo de gente que no cuestiona esas cosas. Sí. Pero también cada presidente, cada administración ha tenido como su postura en Estados Unidos respecto del tema espacial. Hay algunos que apoyan más, otros que apoyan menos a la NASA, a la DEA, a la CIA, dependiendo de cuál sea su postura.
Sí.
Pero siento que, como dijiste, el hecho de que exista gente como Elon Musk y también... Warren Buffett, no. Hay otra persona que está haciendo exploración espacial, cohetes y la madre. Otro de estos billonarios, una cosa repugnante la cantidad de dinero que tienen. Creo que incluso hasta Jeff Bezos ya tiene metido dinero en este pedo.
Seguramente.
¿Cómo percibes tú hacia dónde va el tema de la exploración espacial comercial? ¿Crees que lo veamos pronto o no? Ese pedo hasta turístico de págate un cuetecito que te lleva a la luna, a la estratosfera. ¿Lo ves posible pronto?
Ya ha habido viajes que apenas escuché de una chica mexicana que uh-huh. subió, que fue la primera persona, digamos, civil uh-huh. en poder ir a la luna.
Ok.
Quien más se había pagado también un viajecito, pero ese sí fue un millonario.
Yo me acuerdo que el dueño del Cirque du Soleil fue uno de los primeros que dijo lo que tenga que pagar, yo me quiero subir para ver el espacio desde una nave.
Pero gracias a la Starship de Elon, que apenas explotó, hicieron las pruebas y explotó en el aire.
¡Jalo!
esa se está pensada para esos viajes ya espaciales. De hecho, la visión de él es que esa nave nos lleve a Marte. Que ya es decir, adiós, ahí nos vemos. Uh-huh. Toda la gente que pueda entrar aquí. Y ahí nos vemos.
Ya que se acabe el after.
Que se vaya acabando la fiesta. Exacto. Que los mariachis tocan la del mariachi
after
loco.
En mi casa.
Ya nos vamos. Sí, prácticamente va a ser su casa. Ajá. Si él llega, creo que dijo que ahí no iban a... Ya sabes, estaba medio... Bueno.
Capaz genio, el güey está regresando a su nave nodriza, pinche vato,
a lo mejor,
reptiliano raro.
Y dice que ahí en Marte no van a regir las leyes humanas. Y creo que él va a poner sus leyes. Al final de cuentas, él creo que es el que va a llegar.
Damn. Sí. Ni Black Mirror se atrevió a tanto. Qué loco.
Sí, entonces yo le dije a un amigo, le dije, mira, y explotó. Y no sé. Uh-huh. Ah, órale. Y le digo, ahorita estamos viendo lo que hace unos 100 años vieron con la primera aeronave.
Sí.
Yo siento. Porque es el prueba y error.
Sí.
Entonces,
sí.
Esta nave que está pensada para eso, yo creo que estamos en la época de apenas está iniciando. Y estos son los inicios de que a lo mejor en un futuro un poquito cercano ya tengamos viajes espaciales.
Yo me acuerdo que en la prepa, un profe nos hizo una... digamos, clase / conferencia motivacional que se me quedó tan grabada porque dijo, nos leyó un artículo sobre esos grandes fuck-ups o errores muy famosos que ha habido de gente célebre personajes históricos muy importantes que han dicho cosas que después se convirtieron en wow, no mames que este güey dijo tal cosa, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, recuerdo que era un general del ejército estadounidense que cuando los hermanos Wright hicieron su primera exposición sobre el primer, digamos, vuelo público de su artefacto volador, que creo que solo se levantó unos metros y luego se rompió su madre, como este militar dijo, no, pues sí, o sea, está muy padre, muy bonito su juguete, pero, o sea, si a mí me lo preguntan, al menos desde el punto de vista militar, yo nunca le vería una implicación militar a un artefacto de estos.
¿Una aplicación?
O sea, literalmente diciendo, pues qué padres tus avioncitos, pero yo no me imagino cómo eso le podría servir a un ejército.
Sí, no.
Es que no seas mamón.
Ojalá no les hubiera servido.
Qué padre estaría revivirte para que veas el tamaño de pendejada que dijiste.
Precisamente eso le dije a mi amigo. Le digo, ya, Elon Musk, como millonario, ya puede. ¿Qué presumes, no? Como millonario, tus coches, tu Ferrari. Yo creo que él llegó al top.
A mis cohetes.
Presume sus cohetes espaciales.
No sé, o sea, sí. ¿Qué sigue? ¿Cruceros que te lleven a Neptuno?
Yo creo que ya no hay nada más para allá.
Ajá.
Ya no puedes presumir más, ¿no? En el
y mundo. Es que la cosa es que, o sea, lo puedo decir de mamada, pero sí puede pasar. O sea, en algún momento, digo, ya cuando se cruza esa frontera de la exploración fuera de tu atmósfera, pues siento que cada vez se va a ir empujando más y más y más y más la línea. Que está muy chingón pensar que estamos en... Nos va a tocar verlo, porque creo que así va a ser. O al menos estamos viendo esos inicios, si tú quieres, muy baby steps hacia donde puede ser ya la exploración de decir, ya tenemos una estación en este planeta y en este otro. Pero siento que también mucha gente no percibe la importancia del desarrollo científico que tenemos en cuanto al tema espacial hoy en día. Y pues en Twitter salió que un cohete de Elon Musk, güey, neta, ¿no estás agarrando el pedo de que hay un güey que desarrolló cohetes que van y vuelven?
Sí, claro.
O sea,
que vuelven a aterrizar.
Que regresan al mismo lugar, güey, eso era imposible. ¿Por qué sientes, por qué piensas, por qué crees que existe como este hype por un lado, pero esta antipatía también como por el desarrollo de algo tan impresionante como lo que está pasando?
Yo creo que vamos más allá de las aspiraciones de cada persona individualmente. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el hecho de que se escucha, mucha gente se queja, ¿no? Porque un futbolista más gana más que un doctor que te salva la vida. Bueno, es demanda nada más.
Porque hay quien lo consume.
Sí, consumo. Entonces, mucha gente o muchos jóvenes actualmente, por ejemplo, yo te iba a preguntar, ¿no? De ese 4%, yo veo que muchos jóvenes están haciendo ricos con, no sé, a lo mejor subir un TikTok.
Streameando.
Ajá, yo digo, eso será todavía un 4% porque se ve que es mucha gente, como son muchos chicos. Qué bueno, afortunado, ¿no?
Ajá.
Pero también hay que pensar qué tan volátil es, digamos, hacer ese tipo de cosas. Entonces, los chicos ven a estas estrellas, ven que hacen un video, ven que hacen una canción y se motivan. Y desafortunadamente, por lo menos aquí en México, la investigación no te sirve para vivir. O sea, y esos son los fundamentos de ese interés.
Ya.
De, sí, a lo mejor Elon Musk, sí. Hay un cuento, pero no saben tanto. O no hay esa emoción de decir, mira, bajó solito, ¿no?
Sí.
O la nave Dragon hizo el acoplamiento con la nave, con la Estación Espacial Internacional automáticamente. Un proceso que era algo muy complicado entre cuatro personas o cinco personas.
Y ya se hizo automatizado.
Y ya. De hecho, en los primeros lanzamientos de la cápsula Dragon fue que mandó, de hecho, un peluche de un planeta.
Okay.
Tierra. Se acopló automáticamente, era un proceso muy peligroso, tanto como para los astronautas que están en la estación, como la nave no tripulada que estaba llegando. Y entonces, ese como en Interestelar, que hacen el acoplamiento, ese se hacía, era un proceso que se hacía por cuatro personas.
Okay.
Y él lo hizo automático.
Órale.
Solito, como los Teslas también.
¿Qué cabrón está ese pedo?
Entonces, eso, sumándole que regresan las partes del cohete y se pueden volver a utilizar, ya está abriendo más paso todavía a que existan esos viajes espaciales
Okay.
por comodidad a lo mejor o porque se te antoje ir.
¿Y sientes que el hecho, por ejemplo, de que la NASA, como decías hace ratito, se esté percibiendo como que con presupuesto recortado, con menos recursos de qué disponer, tenga algo que ver con el hecho de que ya hay competencia? O sea, de que se me ocurrió, porque no sé si es que eso sea algo que esté sucediendo, pues tienes una, ¿cómo le llamamos? ¿Agencia? La NASA es una agencia, no es una institución, ¿no? Es una agencia, una, pues digamos, dependencia gubernamental.
Sí, es como una institución, porque es administrativa.
Exacto. Que, pues, obtiene sus recursos de gobierno, ¿no? Uh-huh. A fin de cuentas, pues, de los impuestos de la gente en Estados Unidos.
Sí.
Y por el otro lado, tienes iniciativa privada, literalmente capital privado de un güey que está haciendo investigación, exploración, avances y tal. Pues se me ocurre que el de la iniciativa privada pueda generar fuga de cerebros de la institución gubernamental y, hey, tú vete para acá, te pago el doble, el triple, whatever. Y pues que empiece a haber esta fuga de cerebros hacia la iniciativa privada, que capaz ahorita puede ser Musk y al rato puede ser Carlos Slim si quiere.
Sí.
¿Es probable que eso pase?
Seguramente sí, pero siempre hay que hay lanzamientos y todo esto siempre es de la mano de NASA.
Ok.
Creo que no tienen permiso para... O sea, si es una empresa privada, ajá, que manda su primer cohete,
ajá,
no tiene nada que ver con NASA, pero siempre va de la mano.
Ok.
Entonces yo creo que, pues por la parte de Elon, sí me imagino que ha de agarrar cerebros, uh-huh, pero no tanto como para que NASA tenga como que... Ah, oye, uh-huh, espérate, ¿no?
Ya. Yeah.
Como que esté celoso, digámoslo así. Uh-huh. Porque siempre está de la mano. O sea, okay, no puede, a menos de que ya tenga sus lugares de lanzamiento, su todo, y él empiece a mandar solo, pero hasta cierto punto no sé qué tan.
Okay. Pues es que sí, también
podría llegar.
Me hace sentido que tenga el ojo o el gobierno puesto ahí como para estar al tanto de qué está pasando, porque pues aquella primera vez que se lanzó exitosamente un cohete a la luna, había una carrera espacial. O sea, si usted, sí, va a YouTube y pones carrera espacial en los 70s, 60s, pues tenías a la Unión Soviética que todavía existía y tenías a Estados Unidos compitiendo a ver de a quién va a ser el primero que va a llegar, ¿no?
¿Quién llega primero? Sí.
Y era una guerra fría de yo no te voy a decir mis conocimientos y tú tampoco los tuyos. Espías y bueno, o sea, era una guerra fría increíble por solo colgarse la medallita de ser el primero que llegó.
De hecho, si no mal recuerdo, esa carrera o esa batalla espacial, uh-huh, digámoslo así, que comenzó, fue porque los rusos pusieron un satélite.
Exacto.
Y aquellos se Sputnik, pusieron, ¿no? El, ajá, Sputnik.
Sí.
Se pusieron, ah, que nos están vigilando, posible, del cielo.
Ajá. ¿Cómo se atreve?
Sí. Y pues ya fue de, ah, tú llegaste al espacio, yo llego a esa bola blanca que está allá.
Exacto.
A la luna.
Por eso es que luego ahí vienen todas estas suspicacias sobre que, bueno, llegaron o no llegaron, o solamente fue propaganda para decirle a Rusia, ah, puto, llegué, y realmente no llegaron a ningún lado.
Sí.
Que puede ser, puede no ser. Yo también he escuchado este sustento científico de, hey, güey, si tú lanzas un láser hasta allá arriba y regresa, pues, ¿qué más prueba quieres, no? Ahí está como el, ya, sí, viste que sí existe. Sin embargo, hoy en día pareciera que la carrera espacial ya no es entre países, sino más bien es entre empresas privadas. Saber quién desarrolla el cohete más mamador y llega más lejos y con más avance tecnológico. Que creo yo que puede ser lo que genere que el crecimiento sea exponencial. Es decir, que cosas que ahorita nos parecería que deberían tomar 10 o 15 o 20 años, pues a lo mejor se reduce esa brecha y terminan pasando en un año o dos por esta aceleración de capitales privados que quieren ser el que diga, hey, yo soy el primero que sube cruceros, entonces, sí, vénganse conmigo a ver el planeta desde afuera. Yo sería uno de esos güeyes pagándose su boleto.
Sí.
Entonces, como es un pedo comercial del que se puede obtener muchísimos mucho profit, pues sí se me hace que nos va a tocar ver cosas que no se nos hubieran ocurrido.
Ojalá que sí. De hecho, un amigo me comentaba, oye, ¿por qué siempre se escucha de que llegaron a la luna y después de 50 años y todo esto, hicieron otro avance? Dice, ¿por qué tardan tanto? Y, ajá, le digo, bueno, yo que estuve trabajando con una persona que estaba haciendo su tesis de doctorado, pues supe lo que era la investigación. Sí, no, está feo.
Sí, no es cualquier mamada. Ah,
sí, claro. Entonces, sustentarlo. Son iteración, es iteración tras iteración tras iteración para después recopilar los resultados y decir, ah, mira, a lo mejor puede funcionar.
Okay.
O sea, para una investigación tan pequeña, que no es, digamos, espacial, no es tan pequeña para la persona, ¿no? Sino hablando de esa comparación, lo que sería como materiales de este doctor que le estaba ayudando, pues es una investigación de un año completo. Uh-huh. Y eso si estás, si alguien te ayuda. Uh-huh. O sea, eso es también otra cosa. Porque ahí en el laboratorio de la universidad, pues muy pocos chavos decían, oh, quiero hacer mi servicio social en el laboratorio, ¿no? Y ayudar con experimentos. Entonces era hacer cosas completamente artesanales y con un cuidado de materiales de gramajes, así que tiene que ser exacto para que se hagan las pruebas y recopilar toda esa información. Entonces, si esas investigaciones con poquitas personas tardan tanto, pues hay que ver también qué porcentaje está interesado en desviarse a la investigación.
Claro.
Entonces, a menos de que seas una superstar, ¿no? De la investigación, pues se puede vivir de eso. Pero por lo menos aquí en México, ¿no? Y en Estados Unidos tampoco.
No, es que siento que tanto el proceso de investigación como de divulgación está muy por debajo de lo que se tendría que remunerar porque... Pues como dijiste, no es una parte del presupuesto federal mainstream. No es tan visible para todo el mundo como si lo puede ser. Haz una carretera o que baje la gasolina o que sea más barato un insumo o alguna cosa así. Entonces, pues se priorizan cosas diferentes según el gobierno del que estemos hablando. Sin embargo, pues... No sé, lo que yo mencionaba hace ratito respecto de la cooperación internacional, eso se me hace súper chingón porque pues tienes el acelerador de protones.
De partículas.
De sí, partículas CERN, sí. en Suiza y tienes los observatorios que, por ejemplo, están regados por todas partes del mundo y también es ejemplo de la cooperación internacional. O sea, eso se me hace bien chingón.
Sí.
Porque... O sea, sí, hace ratito que dijiste que están rentando bases rusas. Dije, seas mamón. Que en las portadas de los periódicos es como, ah, pinche guerra en Ucrania, Putin odia a Joe Biden y la madre. Pero están rentando bases rusas para hacer explosión espacial. O sea,
te convertiste en lo que juraste destruir.
Estás hablando de tu compa, pero estás usando su depa rentado porque lo necesitas. Entonces, pues sí, o sea, qué importante hacerle ese. O sea, poner ese. Esa chinchita ahí de... No importa qué tan jodidos estén los conflictos bélicos, hay algunos casos en los que neta sí el conocimiento junta países, ideologías, religiones.
Sí.
Porque hay algo superior, hay algo mucho más grande que las diferencias que tú y yo podamos tener. Cuando dices, un momento, creo que acabamos de dar con una eureka de cómo hacerle para... descubrir qué chingados es un hoyo negro.
Sí.
Entonces para tu pedo, a ver, vamos a escuchar todos, ¿no?
De hecho, en la parte de investigación es bonito porque como los investigadores siempre van con un fin. Hay veces en que entre investigadores ya muy pesados se invitan para otras cosas.
Ok.
Entonces, en la comunidad yo creo que se conoce, bueno, se conoce mucha gente. Entonces, por ejemplo, que dices que se juntan muchas personas. La fotografía del agujero negro fue una fotografía que se tomó de casi todos, o bueno, de todos los más grandes telescopios del mundo.
Alineados al mismo tiempo.
Sí. Y fue una sincronización impresionante para que vengan a decir que parece un hotcake.
No mames. Yo me acuerdo el día que salió esa noticia. Pues digo, me gusta lo muy poquito que sé del tema de astrofísica y me gusta tratar de aprender cada vez más, aunque pues son temas complicados para gente como su servilleta que no es ingeniero ni cerca de serlo. Pero cuando salió esa información sobre la foto del hoyo negro, también había un, me parece que es un documental, no sé si estoy equivocado, a lo mejor solo es un reportaje, pero no importa, que te explica... ¿Cómo rayos es que se tuvo? O sea, todo lo que tuvo que pasar para que se tomara esa fotografía. les encapsulo a lo que me refiero. Imagínense ustedes el telescopio de Chile. Uno en México, uno en Hawái, uno en Arizona. Creo que uno o dos más en Europa. Y creo que hasta ahí está la cosa. Todos sincronizados. Si es difícil para mí, cabrón, a veces cuadrar una fecha con alguien para grabar un Mexicanos por el Mundo porque la otra persona está en Taiwán. Y es un pedo con el cambio de horarios. Ahora imagínate que todos en el mismo segundo estén apuntando hacia el mismo lugar a chingo miles de años luz de distancia para tomar todos la misma foto como de distintos ángulos. Y entonces esa fotografía explicada en términos astrofísicos, lo que decías, lo que fotografía es el comportamiento de la luz alrededor de un cuerpo del que no se sabe cómo chingados existe, interactúa. O sea, hay muchas preguntas detrás de un hoyo negro.
Sí.
Pero esa foto te hace entender que la luz se mueve de cierta manera y, o sea, después vienen ya todas las leyes de la física.
De hecho, esa imagen demuestra realmente el comportamiento, porque afortunadamente se está tomando desde arriba.
Ajá.
Mucha gente que dijo, no, que el agujero negro de Interestelar era el más cercano a cómo era en la vida real. Sí, sí, es así. Lo explicó un físico, de hecho, que ayudó para la película, que realmente lo estamos viendo, digamos que de frente. Por eso se ve el horizonte, que le llaman el horizonte de sucesos. Por eso se ve...
Una línea así como en medio.
Y realmente la fotografía, digámoslo así, que se tomó desde arriba. Y se ve el comportamiento del agujero negro, porque podemos ver la materia que está en el horizonte de sucesos, que es lo que le llaman, digamos, lo que eso es la línea antes del vacío. Ese es como que
la frontera.
Supongamos que puedas estar cerca de un agujero negro. Si ya cruzaste el horizonte de sucesos, ya no hay nada que te pueda ayudar. Supongamos. ¿No? Entonces, toda esa energía que está antes de entrar se ve en esa fotografía, que se ve como que lo quemado que decía la gente. Y por eso en medio está oscuro, porque ahí ya no hay nada. Ya ahí la información se pierde. De hecho, es una investigación que se que creo que se está haciendo. Están buscando qué pasa con esa información. Porque al igual que la termodinámica nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo mismo esa información. Los físicos están diciendo qué pasa con esa información que entra.
Sí, o sea, no puede simplemente entrar y desaparecer. Tiene que ir a parar a algún lugar.
Se tiene que transformar en algún lugar. En algo, o ir a algún lugar, pero nadie sabe.
Sí, y justamente hablando del tema de los hoyos negros, que de repente, digo, lo hemos dicho ya hasta el cansancio en este podcast, que somos muy fans de películas, en particular de Interestelar. Todo lo que tenga que ver con time traveling y explicaciones al respecto. Desde Odisea 2001 a mí me voló la cabeza ese tipo de propuesta en el cine, ¿no? Pero si usted vio Interestelar y si no la ha visto, se la recomendamos bien cabrón. Por todo ese sustento científico que tuvo para hacer la película. Pues hay una parte en la cual se habla de... Se hace, digamos, una hipótesis en el cine de qué pasa cuando vas y caes en uno de estos hoyos negros, ¿no?
Sí.
Y le hace cosquillas a mi lóbulo frontal la idea de qué virgas, a dónde va a parar, cómo está interconectado todo lo demás.
Sí.
Y se me hace interesantísimo que a través del arte, como puede ser en una película, se promueva la curiosidad científica de gente que pues a lo mejor nunca antes la tuvo.
Sí, incluso a veces hasta explicarlo. Porque, no sé, va a sonar... Hay una anécdota, se supone, que Chaplin conoce a Einstein. Y que le dice Chaplin a Einstein. Ah, no, le dice Einstein a Chaplin. Le dice, yo soy muy gran fan suyo. Porque a pesar de que usted no habla para nada, la gente le entiende lo que usted trata de decir. Y la gente se ríe.
¡Órale!
Y Chaplin le contesta, yo lo admiro aún más a usted. Porque ustedes, a usted, todos lo escuchan hablar. Y usted le habla a todos, pero nadie le entiende.
¡Touché!
Entonces, hay gente que viene y me dice, ¡ay! La ciencia exacta, ¿y por qué vienes a decirme imagina que tienes una vaca con un volumen tal. Ajá. Digo, bueno, es para tratar de explicar. Sí. Como para explicar lo del gato de Schrödinger. Mm. Él, en su forma de tratar de explicarle a la gente cómo una partícula se puede comportar como una onda y como partícula al mismo tiempo, lo explica como con un gato. Uh-huh. Supongamos que tienes un gato aquí y lo cierras en una caja que tiene 50% de probabilidades de que explote o no explote. Y mientras tú no abras la puerta, ese gato está vivo y muerto a la vez. Uh-huh. Porque no sabes en qué universo, digámoslo así, te fuiste. En el que el gato murió o en el que el gato sobrevivió. Uh-huh. Y de ahí es donde sale que la curiosidad mató al gato.
No seas mamón, que de ahí sale ese dicho.
Sí, gracias a tu curiosidad, abriste la puerta y viste que el gato estaba muerto.
Ok, acabo de conectar un cabo que estuvo suelto y yo no sabía. No seas mamón, que de ahí viene el dicho. Órale, qué buen pedo. Es que ese tipo de traducciones, vamos a decir, de bajar la información científica, que a veces es muy difícil de explicar, a una terminología coloquial... A mí se me hace una pendejada que haya quien lo cuestione cuando las fábulas eran lo mismo, cuando las parábolas son lo mismo, cuando muchas cosas que están escritas en libros sagrados son exactamente la misma cosa. Es, a ver, te quiero explicar que existe una ley universal que no tiene nada que ver con ninguna religión, en la cual lo plantea el Kybalión desde hace miles de años. Causa, efecto. Si tú haces una pendejada, te va a regresar en el mismo sentido. Si tú haces una buena acción, entonces hay una religión en una parte del mundo que entiende ese concepto y dice, ok, le vamos a llamar karma. Y déjame te explico cómo funciona esto. Pero es un pedo newtoniano, que es va para allá, viene para acá, una uh-huh. cosa pendular. Pero bueno, en una parte del mundo le llamaron karma, en otro lado le llamaron... causa y efecto. En otro lado le llamaron efecto pendular.
Venganza divina.
Ajá, la ley del talión, ojo por ojo. Mm. Y en otro lado, a lo mejor a Edgar Allan Poe se le ocurrió decir, bueno, te voy a contar una historia con un conejito y con una tortuga. Y entonces les voy a poner cualidades humanas para que me entiendas qué chingados quiere decir que si tú haces algo malo, te va a pasar algo malo. Es lo mismo, solamente que... Cuando viene hacia la explicación científica, hay algunos ejercicios de estos, hay algunas explicaciones como el de la doble rendija.
Sí.
Que a mí, o sea, la primera vez que lo vi, voy a ser bien honesto, la mejor explicación que encontré fue un meme. Porque cuando alguien me trató de explicar en un video, en un tutorial en YouTube, creo que fue un divulgador, se me hace que fue Santiago... Javier Santoalla. Que... O sea, al chile le entendí, pero no le entendí. Me quedé con un montón de... Güey, ¿what? Rascándome la cabeza.
Ah, precisamente es la física cuántica. ¿Qué? Ajá. Nadie la entiende.
Justo.
Ni los mismos físicos la entienden.
¿Qué? O sea, quantum mechanics, la ley de las cuerdas y todo ese pedo que pues me... Dicen que le entendiste algo cuando eres capaz de explicárselo a otra persona. Mm. Entonces, si a mí me dices... Ey, güey, ¿qué es ese pedo de la teoría de las cuerdas? Vamos a decir que no lo entiendo, porque me cuesta mucho trabajo explicártelo. Okay. Apenas estoy yendo para allá.
Sí, sí.
Cuando encuentras un tema que te apasiona, que puede ser a través de una película como El viaje en el tiempo, a través de la exploración de cómo será que se ve... ¿cómo se llama esa película? Creo que se llama El marciano. Uh-huh. Matt Damon, me parece.
¿Dónde salen unos marcianitos cápsula? ¿No?
No, es Mars. No, hay una de un güey, un astronauta que va a Marte precisamente y se queda varado allá. Mm. Y que el güey tiene que vivir un chingo de tiempo en lo que pueden hacer una nave que vaya y lo rescate. Y el güey se queda allá solo. Y encuentra la manera de vivir a base de cultivar papas y él está solo literalmente allá aislado en Marte. Mm. Y pues capaz sí hay gente que dice, güey, no, es que chingón estaría conocer Marte a partir sí. de ver la película, ¿no? Eso es lo que creo que... Llevar los temas científicos a la música, al arte, a una serie, a ese tipo de cosas, no sé qué calificativo utilizar, pero vamos a decirlo, aterriza para que sea digerible para mucha gente y sí. pues se incentive a que haya más curiosidad científica, que se me hace muy chingón.
Es que, por ejemplo, Interestelar es una obra muy exquisita.
Sí, señor.
O sea, en cuestiones de física y todo esto, fueron muy cuidadosos. Mm. Incluso hablaron con este físico para decirle, oye, ¿cómo es un agujero negro? Uh-huh. Matemáticamente, o sí, ah, es así. Sí. Y lo representaron lo más fiel posible uh-huh. a lo que sus teorías dicen, porque nunca lo habían visto. Mm. De hecho, muy triste. Hawking estuvo toda su vida estudiando acerca de agujeros negros. Y si no mal recuerdo, fue meses de que cuando murió, que sacaron la foto y se dieron cuenta que sí era cierto.
Órale.
Todo lo que decía.
Que esa es una de las cosas con las que quiero dejarlos antes de que terminemos el episodio, porque hace poquito estuvimos aquí a una psicóloga, mi queridísima Gina Ortiz, hablando de cómo es que aquello que tú eres hoy no quiere decir que sea la persona que te tengas que morir siendo. O sea, este argumento de que, ay, bueno, pues yo así soy y ya, así me voy a morir y estoy muy viejo para cambiar, pues es una mamada, porque puedes cambiarlo. Al grado de que si tú piensas quién es la persona más brillante que ha pisado el planeta Tierra, puedes pensar en a lo mejor 2, 3, 4, 5 nombres y probablemente casi todos ellos tengan que ver con descubrimientos científicos. Einstein, Hawking, Sócrates, qué sé yo. Es gente que constantemente estaba refutando sus propias ideas. Que nunca se casaron con una sola idea de decir, ah, no, pues entonces así es y me voy a casar con este y te chingas y porque yo lo dije. Porque incluso Einstein varias veces se refutó a sí mismo, publicando artículos que decía, hey, se me hace que el pedo es así. Y luego él solo diciendo, no, es cierto, estaba yo bien pendejo hace 2 años. No es cierto.
Sí.
Porque es estar continuamente evolucionando. Entonces, si las mentes más brillantes del mundo son capaces de hacerlo, ¿por qué nosotros no?
Sí, es parte de... También es parte de la investigación. Mm. Hay veces te dan resultado y después encuentras otra cosa y dices, ah, no, no era así. Y sí, claro. O sea, no como eso. Siempre hay la posibilidad de aprender, de avanzar más de lo que ya avanzaste.
Totalmente.
O sea, el simple hecho de despertarte un día es ya avanzar. O sea, ya algo diferente va a suceder. Aunque sí, parezca cotidiano a veces.
Una versión con un día más de experiencia que la que se despertó ayer.
Sí, claro.
Y ya una vez que pasaron esos 2 años, te fuiste al concurso, regresaste. ¿Qué sigue para ti? ¿Ahora hacia dónde apunta la chancla?
Pues ahorita yo estoy trabajando. Yo había apuntado para estudiar física, una maestría.
Okay.
Y yo pues dije, voy a agarrar, ya sabes, ¿no? Experiencia en un trabajo. Y yo ahorita ya estoy en parte de lo que yo estudié en la carrera de automatización, yo estoy trabajando en eso.
Okay.
Y esperando experiencia, porque al final de cuentas eso es lo que sirve en el mundo, uh-huh. la experiencia.
Sí.
Mucha gente te dice en la universidad, no, que mira, haz amistades, crea con vínculos, haz contactos, que no sé qué, para que después pueda salir y no sea tan difícil. Y ya me di cuenta que sí. A veces hay que tener
sí. O sea, tener conocimiento está chingón, pero sí. A ver, creo que yo lo he dicho antes, pero tener un título de una maestría en lo que yo me especialicé me sirvió para pura madre. Porque no tenía los contactos para poder trabajar en el tema de derecho deportivo, en el tema de sponsorship, equipos, olimpiadas. No conocía yo a nadie, al grado de que no conseguí una perra entrevista. Nada. O sea, no salió ni una cercana remota oportunidad de trabajar en ese rollo. Uh-huh. Y sí, andaba yo muy chingón con mi título de la maestría en la mano de, oh, sí, a huevo, yo sé esto. Y a mí, ¿quién eres tú, güey?
Exactamente. O sea,
si no tienes el contacto, no te esforzaste por generar ese vínculo, si no cuidas esa importancia de la relación humana, pues el estudio está padre, pero si no tienes la otra parte, pues también el people skill te puede dejar fuera.
El título es el primer paso.
De varios.
Sí, muchos dicen, ah, ya, teniendo título... No,
okay, no, mi villa.
Sí, le aprieta los cachetes. Ah, cosita.
Oílo. Sí, porque pues en realidad ya ni siquiera antes, a lo mejor una licenciatura, una ingeniería o así, te aseguraba un cierto nivel de vida.
Sí.
Ya no, porque justamente hablabas, que es con lo que también me gustaría cerrar. pues realmente sí es cierto que hay mucha gente que de pronto le pega un streaming, le pega a su canal de Twitch, qué sé yo, TikTokeando y lo que sea. Pero pues a veces son one hit wonders de un ratito de generar un chingo de lana. Pero no es como en aquel entonces cuando la movilidad social te permitía, ah, bueno, ya fuiste a la escuela, ahora eres ingeniero y ya vas a ser ingeniero toda la vida. Uh-huh. Y siempre vas a generar el dinero que genera un ingeniero o más. Menos está cabrón, porque pues el título no lo vas a perder jamás.
Sí, claro.
Y la fama que te da la red social o que te da un canal, esa sí la puedes perder. Porque estás expuesto a que no te actualices, a que te dejen de seguir, a que te cancelen, a que la plataforma deje de existir. Yo me imagino gente que cuando existía Vine ganaba un chingo de dinero.
Sí.
Y un día la plataforma desaparece y de los Viners que pasaron, pues a lo mejor unos se hicieron youtubers, otros no. Pero no te garantiza el hecho de que, ah, ¿ya le pegaste ahorita? Pues sí, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar la esfera?
Sí, un ejemplo de ello creo que muy acertado es Franco Escamilla. Él, por ejemplo, pegó de comediante muy bien.
Sí.
O sea, ah, no, es Franco Escamilla y por todos lados lo conocen. Y yo creo que él fue inteligente en esa parte porque dijo, en algún momento en la comedia...
Se va a parar.
Entonces hago este programa, hago el otro programa y tiene un buen de programas.
Sí.
Y donde su dinero no quedaría estancado, por ejemplo, como lo sería en una carrera artística. Que en algún momento la gente, pues sí, eres muy bueno, pero te van a dejar de escuchar.
Sí, o sea, ¿quién se acuerda hoy de Pitbull?
Ah, exactamente. Oye, sí, ¿qué habrá sido del Mr. Worldwide?
Ajá. Dale.
Pues
el güey ya no le da.
Ya no le dio.
Ya no le dio tanto. Sí. Porque claro, o sea, tenías Wisin y Yandel y eran la figura. Y luego fue Pitbull y luego fue Maluma y luego Bad Bunny. Y ya llegó un güey más, con el chile más largo. Y así va a ser. O sea,
claro.
Lo mismo pasa con los deportistas. Lo mismo. Entonces,
ahorita Messi ya se ve... Que ya claro, está llegando a la edad que dices.
Ya tiene un chingo de lana que se puede acostar si quiere toda su vida a sus menos de 40 a decir yo ya no tengo que chambear. Sí, pero en la misma masía donde él jugaba había otros 200 jugadores que no le pegaron.
Sí, no.
Que no fueron ese garbanzo de a libra. Y yo me acuerdo cuando él estaba en el equipo había un chavillo que se llamaba Bojan Kirgić, que se suponía que iba a ser, bueno, el siguiente...
Maradona.
Rivaldo, una cosa parecida.
Ok, ok.
¿Y dónde está ese güey?
Sí, ¿no?
No, o sea, a lo mejor ahorita yo que dije el nombre, más de alguno FIFA casi cuarentón como yo, pueda decir, ah, huevo, sí es cierto que fue de Bojan Kirgić. Porque sí, era un morro que pintaba para ser una superestrella. Bueno, él hace mucho tiempo que ya juega en segunda división y primera división en un equipo chiculerillo. ¿A qué voy con todo esto? Que el hecho de que lo que estés haciendo ahorita no quiere decir que sea lo mismo que vas a terminar haciendo toda tu vida. Pero
sí, no, para nada.
El crecimiento personal, ese sí te lo quedas tú. Y ese sí nunca sabes en dónde, por dónde va a salir esa oportunidad. Que si tú dices, a mí me gusta la astrofísica, chingón, pero a lo mejor te gusta la literatura, a lo mejor te gusta generar contenido, hacer un programa, cocinar, hacer yoga. Síguelo haciendo porque nunca sabes cómo puedes mezclar esas cosas para que después termine siendo tu canal principal de ingreso o uno de ellos.
Sí, claro.
A lo mejor tú ya con una experiencia decir, hey, papito, yo estuve en un programa espacial. Capaz y dentro de 2 años que estemos grabando, ahora resulta que el Alex ya trabaja con Elon Musk.
Ah, que ahorita se va a abrir la mega...
¿What? La mega fábrica en Monterrey, ¿no?
Sí, de Tesla.
Pues qué tal que a lo mejor ya el Alex es ingeniero en la fábrica más mamona de México de avance tecnológico en coches y la madre. Bueno, why not?
Sí.
Ya tienes una experiencia que te respalda como para poder candidatearte,
¿no? Sí, abren muchas puertas y sí, hay veces que también uno va... Como dices tú, ¿no? Va hacia un camino, uh-huh, y el camino se desvía y puedes encontrar otra cosa. Los conocimientos, sí, que tú llegaste a juntar de, por ejemplo, en esto de lo de NASA y aparte, no sé, de música, de que me guste mucho subir videos y de la nada lo pego a lo mejor.
Ajá.
Ah, ok, videos de divulgación científica, de lo, exacto, que me gusta y a final de cuentas, pues yo creo que te sabe rico, ¿no? O sea, por, claro, ejemplo, cómo te sientes, ¿no?
Ah, bueno.
De En el caso tuyo, ¿cómo te sientes de que hace 2 años estábamos en un lugar y ahorita estás y vas creciendo? Se siente muy bien.
Sí, o sea, sin ir muy lejos, hoy que alguien se me acercó bien random, así, a una persona que yo ni me lo esperaba y de que, ay, oye, ¿te puedo decir algo? Me encontré tu podcast y, ay, qué padre, y me gustó mucho. Y le digo, hola, virga, ok. Ajá. O sea, alguien que trabaja conmigo en el hotel, con quien casi no convivo, y de repente me paró, dije, ay, órale, dije, mira, el mensaje está llegando, que ese es el propósito, ¿no?
El mensaje llega.
Así que vamos a ver en dónde está dentro de 2 años y medio que volvamos a sentarnos contigo.
Ojalá.
Y capaz si ya no es un episodio en presencial, sino otro Mexicanos por el Mundo, porque ya estás trabajando en chingado, qué sé yo, Londres o alguna mamada así, ¿no?
Uf, Londres.
Jalo, dice.
Claro que sí.
Qué chingón que nos sentamos otra vez. Te agradezco mucho tu tiempo.
No, al contrario, gracias.
Qué chingón escuchar cómo más y más y más invitados que hemos tenido en el Centésimo Mono crecen, se mueven. Hace poquito tuvimos a Julio por segunda vez. Volvimos a tener a Gina aquí sentada. Otra vez está aquí Alex. Y así va a pasar. Entonces, gracias por seguirnos prestando sus oídos, a ti por compartir tu historia.
Muchas gracias.
Nos vemos en el episodio que sigue. Muchas gracias por prestarnos sus ojos y sus oídos. Ya estamos ahora sí produciendo esto también para YouTube, pues ya me creo un chingo porque ya vamos a subir los videos. Así que nada, hasta el momento. Like. Exacto, los vamos a dejar hasta acá. Comenten todo lo que quieran y si tienen ganas de que toquemos un tema en específico, pues siempre está bienvenida la sugerencia.
Y con mucho gusto.
Así va a ser. Gracias, carnal.
No, a ti. Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho. Vean Interestelar, les va a gustar. Ahí nos vemos.